Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Hoy es nuestro episodio número 82, continuación del 81 de la semana pasada, que pueden escuchar en nuestro sitio serecurioso.com.ar. En ese episodio 81 comenzamos nuestro viaje a Suecia de la mano de nuestro invitado Ricardo Najdic y ya mismo vamos a seguir la entrevista con él. Habiendo nacido en Argentina, ¿cómo es que terminaste siendo intérprete de sueco o traductor de sueco?
Bueno, en los años 70 yo me vi obligado a exiliarme y aparecí en un país que desconocía absolutamente, que era Suecia. Cuento la anécdota nada más. Yo tuve que escaparme de la Argentina, ir a Paraguay. En Paraguay conocí a otros argentinos en una situación parecida a la mía. De allí también la cosa se puso fea, estaba la dictadura de Stroessner y Naciones Unidas y la Iglesia nos facilitó los fondos para trasladarnos a Brasil, a Río de Janeiro. Recordemos que estamos hablando del año 76, fines 76, principios 77, donde en Latinoamérica había una situación complicada, muchas dictaduras militares en la mayoría de los países y poca democracia. Allí recorrimos el grupo que nos conocimos en Paraguay, recorrimos diversas embajadas y entre otras estaba la de Suecia, y Suecia fue la que consideró que corríamos peligro quedándonos en Río. Y esto fue enero del 77, imagínense Río de Janeiro, el calor que hacía en Río de Janeiro, lleno de gente por todos lados, y de repente aparecimos en una ciudad fantasma, Malmö, la tercera ciudad de Suecia, a las 6 de la tarde, en donde no hay un alma en la calle. Allí los suecos nos recibieron, nos llevaron a lo que llamaban campamento de refugiados, pero que en realidad era un hotel. Allí nos facilitaron vivienda, ropa y empezaron a enseñarnos sueco, y así apareció el idioma sueco en mi vida y viví allí durante casi 5 años.
Cuando pensamos en gente que tuvo que huir de la dictadura, las dictaduras de la región, desde la Argentina, por ahí pensamos que Venezuela fue un destino, otro quizás fue México, pero Suecia en principio parece lejano. Decime vos, ¿cuánta gente de la Argentina o de la región fue a refugiarse en Suecia?
Mira, el cálculo que se dio a conocer, pero nunca se confirmó, es que hubo en Suecia 3.000 argentinos que llegaron. Comparados con los chilenos éramos muy pocos, porque los chilenos venían de la dictadura de Pinochet, eran más de 30.000, o sea, 10 veces más. Pero había latinoamericanos de diversos países. Por supuesto, también estaban los uruguayos, había bolivianos. Latinoamérica estaba representada allí y Suecia fue muy solidaria en recibirnos y nos facilitó. En esa época, Suecia era otro país, no el actual. Nos facilitó todo para la adaptación. No todos lo hicieron, no todos se adaptaron a Suecia. Muchos volvieron, muchos se quedaron. Yo fui uno de los que volvió, pero no porque no me hubiera adaptado, sino por problemas personales debí regresar a la Argentina antes de que cayera la dictadura, con los peligros que eso significó. Pero más o menos esa fue la situación en esa época.
Vamos a escuchar de Doc Byrien, se escribe W-I-R-E-N, su serenata para cuerdas, opus 11 en 4 movimientos. Por ahora vamos con los 2 primeros, allegro molto y andante espresivo, 7 minutos. Thank you. Seguimos hoy conociendo un poco de la cultura sueca con nuestro invitado Ricardo Najdic. Después de tu experiencia de haber estado viviendo 5 años en Suecia y a partir de entonces tener un contacto más que estrecho con la cultura sueca, ¿qué podrías decir que nosotros en la Argentina, si es que podemos unificar la Argentina en un solo tipo de personas o de características personales, salvando ese detalle, qué podemos tener en común y qué no en común con la cultura sueca, con sus habitantes, con su forma de vida?
Bueno, digamos, primero aclaremos que el solo hecho de haber vivido en Suecia te convierte en una persona diferente y ya no sos el argentino que eras antes de llegar a Suecia. Esto es importante. En Suecia yo descubrí, y me parece más en este momento transmitir las experiencias que yo tuve al enfrentarme con la cultura sueca. Primero pensé que debía integrarme a través del aprendizaje del idioma, porque creí que no me podía comunicar por el idioma. Pero después me di cuenta que no bastaba con el idioma, sino que había que conocer la forma de pensar de los suecos, su idiosincrasia. ¿Qué cosas no tenemos los argentinos en el año 2021? Bueno, no tenemos el respeto que tiene la sociedad sueca, el respeto que existe en general en la sociedad sueca. Acá no respetamos nada, empezando por cuando cruzamos la calle hasta la falta de respeto a un policía, o ni hablar de las autoridades, o de cómo hablamos de los políticos, o de lo que fuera. Existe un profundo respeto al otro. En los lugares de trabajo, y esta es mi experiencia, no solo la personal, sino también de las de mis alumnos, hay reconocimiento al mérito. Ejemplo, yo llegué como inmigrante sin saber una sola palabra y a los 2 años y medio estaba trabajando como liquidador de sueldos en la Municipalidad de Estocolmo, que es un trabajo administrativo, pero que requiere cierto conocimiento. Entre los liquidadores de sueldo había el 90% eran suecos. En esa época, estamos hablando de 1979, por ahí. Y en esa época los inmigrantes no eran muchos. El único latinoamericano allí en la Municipalidad de Estocolmo, en la Administración de Asuntos Sociales, era yo. Y un buen día quise dejar de ser liquidador de sueldo, una actividad que también había desarrollado en la Argentina, en Gas del Estado. Vos ya no sabés lo que era Gas del Estado, vos conocés Metrogas. Pero Gas del Estado existió alguna vez, fue una gran empresa argentina. Bueno, pero un buen día yo quise dejar de ser liquidador de sueldos y me interesó ser selector de personal. Para ser selector de personal en la Administración de Asuntos Sociales de Estocolmo se requería tener un título universitario, cosa que yo no tenía. Me dirigí al selector de personal que elegía selectores de personal y le pregunté, ¿puedo serlo? Yo quiero ser selector de personal. Mirá, Ricardo, yo te sugiero que hagas un curso universitario de 6 meses de administración de personal y después, sin compromiso, vos presentate y si hay disponible un cargo te lo damos. Pero no puedo garantizártelo. Bueno, efectivamente yo hice el curso en la Universidad de Estocolmo, un curso de 6 meses, muy interesante, muy sueco, muy en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a que la universidad es algo muy serio, formal, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, con poca elasticidad en las relaciones, y me encontré con una universidad muy relajada, una universidad muy en contacto directo con sus alumnos, donde lo estricto era cumplir, pero no era una universidad almidonada, ni creo que lo sea hoy tampoco. Son esos profesores que quieren hacer sentir su poder y demostrarlo y que quizás le importa menos transmitir conocimientos y más autoridad. No es el caso de la Universidad Sueca. Ahí lo que vale es realmente conocimiento, la experiencia, el estudio y no hacer valer, porque esta es otra de las diferencias, no hacerte sentir el poder sobre vos como lo hacen en cualquier trabajo. Yo si hablo con cualquier chico hoy de 30 años que trabaja en una empresa, le hacen sentir que arriba de él hay alguien que a lo mejor debe rendirle pleitesía o acatar con los ojos cerrados lo que le dicen. Thank you. Pero volviendo a la Universidad de Estocolmo, hago el curso con todos suecos, no había ningún extranjero. Y después de esos meses le pregunto a mi selectora de personal, que a su vez elegía los selectores de personal del empleo, bueno, mirá, yo ya terminé el curso, ¿hay posibilidades de que yo obtenga el cargo? Bueno, mirá, vos te desempeñaste tan bien como liquidador de sueldo y recibiste tan bien que te vamos a dar tal barrio tu cargo para que elijas el personal que trabaja en guarderías y en centros recreativos. Perfecto. Me dieron el barrio más jodido de todos. Pero claro, uno es argentino y viene de lidiar con problemas graves. Toda la vida la Argentina estuvo en crisis. Entonces, lo que en el año 79, 80, era un barrio problemático, para mí era un barrio de clase media alta, más o menos. Y los problemas que allí podían tener eran muy simples de solucionar desde mi punto de vista, y así me fue. Cuando, por razones personales, en el año 81, antes de que cayera la dictadura militar, me veo obligado a volver a la Argentina, mi jefa me decía: Ricardo, pero vos estás seguro, está muy insegura la cosa, todavía no hay ninguna garantía de que vuelva la democracia, ¿estás seguro de volver? Mira, por las dudas, vos tenés licencia por el tiempo que vos quieras y cuando vuelvas tenés tu cargo. A ver, son cosas que no estás acostumbrado a escuchar en la vida laboral. Y efectivamente fue así. Yo estuve 6 meses en la Argentina, un poquito más, y me preguntaron: Ricardo, ¿querés darte de baja o querés un poquito más de licencia y te venís a Suecia? Y yo no es que fuera un gran empleado, simplemente un empleado más y que tenía buena onda con la gente y que resolvía problemas laborales cotidianos, nada más que eso. Pero a lo que voy es el reconocimiento al mérito, lo que no existe en la Argentina. Vos me preguntaste diferencias. Bueno, esta es una gran cosa.
Vamos a escuchar entonces la segunda parte, movimientos 3, Scherzo y 4, Marcha, de la Serenata para Cuerdas Opus 11 de Doug Byrien. Algo más de 7 minutos. Thank you. Nuestro invitado Ricardo Naidich nos sigue contando sobre el choque cultural, podemos decir, de un argentino cuando llega a Suecia.
También debo decir que los argentinos que quieran sobrevivir en Suecia deben adaptarse. El verso no corre en Suecia. Para hacer el verso en sueco hay que ser muy capo y no funciona. Los muchachos argentinos, y me incluyo porque yo en esa época tenía 24 años, se esperaban por estar con sueca. Pero los códigos de relación entre los dos sexos eran diferentes. Eso de seguir a una mujer, lo que en mi época era seguir a una mujer, piropearla y levantársela, algo que hoy no creo que exista, bueno, en Suecia ya no existía en los años 70. Y no te daban bola. Es decir, vos podías seguir a una chica a 50.000 cuadras que no pasaba nada. Es decir, que esos códigos de relación no funcionaban. Y para poder entender los códigos de relación lleva mucho tiempo y no solo el aprendizaje del idioma. Pero te voy a decir lo que me motivó a mí a estudiar sueco. Un día estoy en un bar, en la barra de un bar, y se me acerca una, yo tenía 24 años, era mucho más flaco y lindo de lo que soy ahora, y se me acerca una sueca espectacular, una cosa impresionante, y me dice chucu 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 chucu. Yo no sabía ni una palabra de sueco, le digo, sorry, but I only speak English. Y la sueca se dio media vuelta y se fue. Bueno, yo dije, esto no me puede pasar de nuevo en la vida. No me puede pasar. Yo tengo que hablar sueco. Y esa fue la principal motivación para aprenderlo.
Un gran incentivo.
Un gran incentivo, totalmente. Y de allí que de la camada de argentinos que llegamos allá, yo fui el primero en aprender el idioma. Probablemente por haber vivido esa experiencia. Los códigos de relación son diferentes. Y el argentino que vive en Suecia, y esto te estaba contando, debe adaptarse a las normas. No podés quebrar las normas establecidas y debes, por ejemplo, cruzar donde se debe, tenés que llegar a tiempo a los lugares y ser puntual, tenés que cumplir con lo establecido. Claro, ¿qué pasa? Ese argentino se ve obligado a cambiar y a suequizarse para poder sobrevivir en la sociedad sueca.
Vamos a escuchar dos canciones de Hugo Alfvén por dos de los muchos cantantes líricos que ha dado Suecia. Primero Te extraño por Jussi Björling y luego El bosque está durmiendo por Ann-Sofie von Otter. 5 minutos. Thank you. Seguimos en Seré Curioso. Nuestro invitado Ricardo Najdic nos hace un breve pantallazo de cómo está Suecia hoy. Y pasamos ya a los puntos que tenemos en común suecos y argentinos para hablar de los suecos en la Argentina.
A mí me impresionó Suecia cuando llegué en los años 70, pero también me impresionó la Argentina cuando volví en el año 81 y era otra Argentina. Lo que va cambiando es la sociedad. Hoy Suecia no es el mismo país que yo conocí en los 70. Hoy Suecia es un país donde hay millones de inmigrantes de los países en conflicto, como Irak, Afganistán, Siria, etcétera. Y esos millones de inmigrantes influyen en el idioma, en la idiosincrasia, en los códigos. Hay un gran conflicto en la sociedad porque no se integran, y la sociedad sueca también, tengo mis dudas si quiere integrarlos. Eso ha dado lugar a un partido, como en toda Europa, un partido de extrema derecha anti-inmigración, que rechaza a esos refugiados. La solidaridad sueca no es tan amplia como era en los años 70 y no da tanto como nos dio a nosotros. Puntos en común. Yo creo que nos interesa la cultura a ambos pueblos. La cultura es un factor que une. Los suecos se destacan en muchas áreas de la cultura: música, literatura, teatro, películas. Por ese lado, por el lado de la cultura, creo que tenemos puntos en común. Obviamente estos son sectores de la sociedad. Los suecos son muy emprendedores, pero no están tan acostumbrados a pasar las crisis que tenemos nosotros, y nosotros sabemos afrontarlas mejor por necesidad. Por lo tanto, en ese sentido, los suecos la pasan mal hasta que se adaptan. Hablo tanto del inmigrante común como del empresario o las empresas. Pero las diferencias y las coincidencias creo que son todas culturales. El área de la música, del teatro y las películas, y las novelas y la literatura en general nos une. Eso nos une, nos acerca, por lo menos a los que estamos interesados en esos temas. Pero los valores, la ética, la moral, la confiabilidad son puntos que nos separan. ¿Pero qué pasa con los suecos que llegan a la Argentina? ¿Qué pasa con ese sueco que viene con ese concepto de lo que debe ser, de reconocimiento al mérito, de respeto al otro, y se encuentra con una sociedad argentina que es la opuesta en ese aspecto? Y bueno, el sueco se argentiniza. Entonces, el sueco, si sigue siendo sueco, y es probable que, como la mayoría, lo engañen, le roben plata, lo lleven para cualquier lado. Y se ve obligado entonces a cruzar en la mitad de cuadra, superar la velocidad mínima, dejar de respetar lo que respetaba, y se convierte quizá en un chanta argentino más, porque las reglas para sobrevivir en la Argentina son otras. Esto sintetiza la necesidad de adaptación al lugar, ya sea el argentino en Suecia o el sueco en la Argentina. No podés ser sueco en la Argentina. Tenés que argentinizarte necesariamente, porque si no, no sobrevivís. De la misma manera, si pretendés ser el mismo chantún en Suecia, y no te va a ir bien, no te va a ir bien. Vas a ser dejado de lado, te van a mirar de costado y nadie te va a hablar. Digo esto, a grandes rasgos son las diferencias entre ambos pueblos, ¿no?
Suecos en la Argentina, vamos a escuchar a Evert Taube, poeta, cantautor sueco, uno de los más importantes de su país. Él nació en 1890 y a sus 20 años mozos se vino acá para estas tierras. ¿Quién sabe hacer qué? Hacer su vida de bohemio, aunque aquí obtuvo la ciudadanía argentina y anduvo recorriendo Latinoamérica y escribió muchas canciones en los estilos latinoamericanos de los lugares a los que iba yendo. Vamos a escuchar un tango de Evert Taube llamado Fritjof o Carmencita, Fritjof y Carmencita. Fritjof es su alias, Fritjof Andersson. En este tango, cantado en sueco, Fritjof quiere conquistar a Carmencita y menciona muchas palabras que vamos a poder reconocer, comenzando por el mismo inicio del tango en el que ya nos ubica aquí en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Así que los invito a descubrir todos estos lugares que menciona, palabras y expresiones en este tango Fritjof y Carmencita que dura 3 minutos.
Samborom var en liten by förutan gator. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten och med pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag ville dansa tango. Dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen och i staden steg jag in. Där på bänken i mantill och med en ros i sin barm satt den bedårande lilla Carmencita. Men där dynan satt ifrån, hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton. Jag bjöd upp på Carmencita, stas i gracia senor. Vamos a bailar este tango, Carmencita lilla vän. Håller du ut av mig än? Får jag tala med din pappa och din mamma? Jag vill gifta mig med dig, Carmencita. Nej, Don Fritjof Andersson, kom ej till Samborombon. Om ni hyser andra planen när det gäller mig än att dansa tango. Ack, Carmencita, gör mig inte så besviken. Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken. Sköta mig noga, bara spara och knoga, inte spela och dricka, men bara älska dig. Säg, Carmencita, det är ändå blott med mig. Säg som du vill dansa tango. Nej, Fritjof, ni förstår musik, men jag tror inte att ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle fria till hans dotter. En som har 20 000 kor och en estancia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin. Och han dansar underbar tango, Carmencita lilla vän. Akta dig för rika vän, lyckan den bor ej i kalvar eller kor, och den kan heller inte köpas för pengar. Men min kärlek gör dig rik, skaffa mig ett jobb i er butik. Och när vi blir gifta söta ungar ska du få, som kan dansa tango.
Y ya en el último tramo del programa, nuestro invitado Ricardo Neidich nos habla sobre la presencia sueca en la Argentina.
Muchos suecos llegaron a la Argentina a través de Brasil y eran suecos muy pobres. En Brasil padecieron muchas enfermedades y hambre, y llegaron a, escapándose del hambre y de esas enfermedades, llegaron a Misiones, donde fundaron la ciudad de Oberá. Incluso el nombre propuesto en su momento para Oberá era Villa Svea. Svea es el nombre de Suecia. Suecia en sueco es Sverige y Svea es la madre Suecia. Es muy interesante ver a la población de Oberá hoy también. Quedan muy pocos, son muy pocos los que hablan sueco en esa ciudad. Pero es muy interesante ver rasgos nórdicos en una población, en un pueblo, en una ciudad relativamente pequeña, y verlos trabajar el campo o verlos trabajar en tareas que uno se imagina a los suecos siempre en el primer mundo, pero allí en Oberá no es el primer mundo. Lo cierto es que a principios del siglo XX se creó allí una escuela y se enseñaba sueco, una iglesia sueca, y lo que quedó todo eso, si bien funciona la iglesia, no se enseña ya sueco, quedó una cónsul honoraria para atender las cuestiones de pasaportes y visas y demás en Oberá. En Buenos Aires está la que era la iglesia de los marineros, está en Azopardo y Garay, una hermosa iglesia frente al edificio del diario Crónica. Allí, a fines de... tengamos en cuenta que el intercambio comercial entre los dos países desde fines del siglo XIX, principios del XX, fue a través de los buques que traían desde adoquines suecos hasta empresas.
Bueno, la herencia de esos buques la tenemos en la cancha todos los domingos.
Exactamente, exactamente. La dirigencia de Boca Juniors decidió elegir los colores de su club y tomaron la decisión de elegir los colores del primer barco que pasara por las aguas que estaban cerca del club. El primer barco que pasó fue un barco sueco y por eso hoy la camiseta de Boca Juniors es azul y oro. Y azul y oro es también la bandera sueca, y azul y oro son todos los suecos en Argentina, porque lo primero que se identifican es con Boca Juniors. Y yo también. Por supuesto que primero viene Atlanta, en primer lugar, y en segundo lugar Boca Juniors, por supuesto. Y la selección sueca, aunque la Argentina es la que yo más quiero.
Y hay muchas empresas suecas cuyo origen sueco en general desconocemos acá en Argentina.
Bueno, tenemos muchas empresas suecas. Tenemos, por ejemplo, Tetra Pak. Tenemos Aga de Oxígeno, Alfa Laval. Una de seguridad, que es Securitas, la empresa sueca que más personal tiene en la Argentina. Saab Scania, Volvo. Hay un número importante de empresas en la Argentina que están aquí desde muchos años, de hace muchos años, más de 100. Y están presentes en la vida comercial, y incluso hay una cámara sueco-argentina de comercio que acerca a las partes, a las empresas y a la sociedad argentina, y tratan de hacer negocios con nosotros. A veces no es tan fácil.
Y nuestra última obra sueca del día de hoy es de Lars-Erik Larsson, de su suite pastoral Opus 19. Vamos a escuchar dos movimientos, el segundo, Romance Adagio, y el tercero, el Scherzo Final, que en conjunto duran casi 8 minutos.
Thank you.
Bueno, Ricardo Nadich, mil gracias. Sabes el aprecio enorme que te tengo desde hace tanto tiempo, así que el hecho de que hayas estado aquí en Seré Curioso es más que un gusto, es un orgullo. Y bueno, muchas gracias por haber estado.
Yo te agradezco mucho, Pablo. Es muy, muy interesante participar y poder transmitir a un público que normalmente no tiene acceso a este tipo de información las características, las cosas curiosas, la información a la cual no llegan habitualmente. Así que espero que el programa siga teniendo el éxito que tiene. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias a vos.
Kom till dig bort i dröm och salighet. Bibi, du räknar timmarna, all kärlek som du får. Rymd kärlek.
Nos vamos, creo que nos vamos mejores que como llegamos. Nos miramos al espejo, la imagen no fue halagüeña, pero es mejor así, enfrentarlo y saberlo. Muchas gracias en primer lugar a Ricardo Nadich, que nos hizo dar un paseo por el idioma y la sociedad sueca, y como siempre a Numa, a Dan, Boris, toda la gente de la radio y a Julia. Si quieren escribirme por email pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar. Ahí pueden volver a escuchar casi todos los programas anteriores y este también en cuanto termine. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína, y ahí publicamos semana a semana todos los nombres con todo detalle de las obras, autores e intérpretes que vamos escuchando en los programas. Quédense escuchando la radio, ya llega Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milru, chao, muchas gracias.
Ach nej, jag räknar kyssarna, jag får, jag får, jag får.